tardes, amigos. Buenas noches, cuando nos escuchéis. Buenos días. Hoy desde Radio Colores en el 107.7 comenzamos nuestra tertulia con nuestros amigos Juli, nuestro hombre de campo, y Luis, nuestro amigo y entendido en casi todo, y bueno, que da su opinión lo mismo que la damos los demás. Hoy queríamos hablar pues de varias cosas, entre otras cosas, bueno, aquí está siguiendo, está entrando también nuestro tercer hombre, cuarto hombre, Jorge Crespo, que empezará ahora también a sentarse en la tertulia. Siéntate y coge el micrófono 7, por favor, Jorge. Vamos a ver. Bueno, pues queríamos hablar el otro día, Luis y yo, y otros 5.000 y pico más, estuvimos en el campo de... Y el Jorge, nuestro amigo el chino, también estuvo en el campo de Palencia, de baloncesto, en el polideportivo, que vivimos una historia emocionante. Yo salí emocionado, emocionado de verdad. Jugamos como nunca, perdimos como siempre, quizás sea la con lo que se quede la gente, pero yo me quedo con esta otra historia, la parte B, la parte en la que un equipo perdedor que se va a la siguiente liga, que desciende y es capaz de estar durante 10 minutos aplaudiendo a su equipo, a un equipo que acaba de perder. Una historia emocionante, una historia de público entregado, de ganas, ganas y ganas. Así lo vivimos, ¿verdad, Luis?
Pues sí, la verdad que fue...
Espera un momentito, que no te he dado salida. Tu número es el 3, Jorge, que ha llegado, el 7, adelante. Vale. Y Juli, todos estamos en marcha.
Pues como tú decías, fue la verdad que una tarde súper emocionante. Fue una tarde que acabó en semitragedia, porque bueno, esto ya estaba más o menos escrito desde el inicio de la liga, que íbamos a ser uno de los dos o tres equipos que iba a estar peleando por el descenso. Y bueno, pues al final hemos sido los primeros que matemáticamente ya estamos descendidos. Pero lo que dices tú, independientemente del resultado de la categoría, que es a mí me parece fantástico, o sea, estamos jugando en la mejor liga europea, y que para Palencia es un nivelazo, o sea, nunca lo hubiera soñado yo, o sí que lo hubiera soñado, pero ha costado 25 años el lograrlo. Y bueno, efectivamente, se ha sembrado, la directiva ha hecho un trabajo encomiable desde hace 24, 25 años, sembrando poquito a poco, creciendo el equipo, haciendo afición, no tirando la casa por la ventana. Ya hace 8 años, en la 2016-17, deberíamos de haber subido por méritos deportivos, no pudo ser porque no teníamos pasta.
Cuando aquello del canon, ¿verdad? Que había que pagar.
El canon, ¿no? Era una barbaridad.
Yo creo que 3 millones o una cosa así.
Una barbaridad, o sea, ni se lo pudieron. Y además, aquella vez subimos por campeones de liga, porque esta vez hemos subido como campeones del playoff de ascenso, pero aquella vez ganamos, y luego me parece que el otro fue Melilla. Eso, ganamos la liga y Copa, o sea, fue un año histórico. Y no lo pudimos cumplir por el tema económico, y bueno, gracias a Dios el canon se desapareció. Y ahora, lo que decía, que la directiva ha hecho un esfuerzo encomiable. A lo mejor en fichajes y tal se han equivocado, creo que hay que decir todo, que lo bueno que han hecho y lo malo que han hecho, desde luego en fichajes este año ha sido un auténtico desastre, no ha habido un americano que no se haya funcionado bien.
Sí, pero dependemos de la suerte, joder, tú
bueno,
digas,
pero
sí.
Entiendo yo que ya un hombre como Urco, que es un tío experimentado, igual que digo que el año pasado el mejor fichaje fue el de Urco, como secretario técnico, que trajo, hizo un equipo no de nombres sino de hombres de baloncesto, hizo un equipo que bueno, aquello fue, era una piña. Y este año, por lo que fuera, no sé si habrá sido, me imagino que principalmente por el tema económico, pues no hemos podido acceder a más de lo que hemos traído. Alguno como Iván Cruz, pues se lesionó desde el inicio, Pasismis está muy bien, y luego americanos, dice que aquello que otro vendrá, que a mí bueno me hará, y se ha cumplido a rematarla casi. Pero la afición, lo mejor, y ojalá, y yo apuesto y pido que los que hemos estado yendo y los que se han sumado este año, el próximo año colaboren, y hay que procurar subir en 1, 2, 3 años máximo, porque si no puede que la gente se afloje.
¿Tú qué opinas, Jorge? ¿Cómo lo viviste?
Muy, muy, muy similar a lo que dice Luis, porque de hecho lo que han comentado los americanos, esto es como con la película de Americanos lo recibimos con alegría, ¿no? Bienvenido Mr. Marshall, ¿era aquella?
Exacto.
Y entonces pues hemos tenido la mala suerte. Sí que yo... te das cuenta, tú estuviste en May el partido.
Sí.
Cuando hemos comentado aquí el tema arbitral, creo que el otro día se ha visto claramente, muy claramente, que siempre el débil es el que paga las consecuencias. Porque cuando hemos estado en el partido, bien metidos en el partido, luego cuando se fueron ellos de 10-12 puntos, cuando nos hemos acercado a 4, ya hubo ahí un par de decisiones que no, que nos dejaron, pues además que luego eso te mina mentalmente, ya te vas del partido, estás viendo que por mucho que tú te esfuerces, nunca vas a poder llegar donde te están impidiendo, ¿no? Además, yo creo que ha sido el partido mejor jugado del Palencia en toda la temporada.
Yo tenía la sensación de que, es una sensación, yo de baloncesto no entiendo y funciona por sensaciones, por lo que yo veo, que no sé si es correcto o no, pero tuve la sensación de que el árbitro rompe el partido casi porque quiere hacerlo, por algún motivo.
Lo que te acabo de comentar, cuando estás en esa dinámica, que tú estás concentrado, estás metido dentro de ello y te pitan como nos han pitado, pues me parece un poco demasiado abusivo ya, porque ya es, además este árbitro mismo ya nos hizo otro partido muy parecido, no recuerdo el equipo, pero nos hizo otro partido clavado al que estamos comentando, y ya pues ya te empiezas a sospechar un poco. Pero bueno, pasando de todo esto, la experiencia ha sido una pasada, nos quedan todavía dos partidos de jugar, uno de ellos en casa. El equipo parece que se había concienciado un poco más. Y poner estas ganas que ha puesto este último partido, si hubiesen sido 14 partidos anteriores, igual estaríamos hablando de otra cosa, muy posiblemente, porque ha habido partidos que se nos han ido, pues por los detalles que comentamos, que han bajado los brazos en algún partido. Y del equipo y del club, pues qué vamos a decir, de la afición, pues es que tenemos algo que no lo tiene prácticamente nadie en España. Venimos de un colegio, del que le creó por un colegio tipo estudiantes, como los estudiantes magariños empezó con todo este tema, y creo que llevamos una dinámica muy similar, y sigo pensando y quiero pensar que la afición este año va a seguir apoyando mucho al equipo, porque se ha habido una como se dice, una unión tan grande, tan llena de sentimiento, que yo pienso que tendremos afición para mucho tiempo. Y el staff técnico, pues me imagino que Urco, con lo que haya tenido que poder disponer, ha abierto al mercado, y en el mercado de ACB no es como que estás en un mercado de Leboro o de Le Plata. En el mercado de ACB debe haber unos niveles y unos puntos económicos que para llegar hay que tener. Yo creo que hemos recordado un día lo que le comentaron a Gonzalo con el Madrid, ¿no? Que dijo, el presupuesto vuestro es lo que cobra nuestro jugador Tavares, ¿no? Y bueno, pues entonces
esto es lo que hay.
Pero que estamos ahí, volvemos. Que se preparen, que volvemos.
Exactamente, a por ellos y a por ellos. Desde el campo, el hombre de campo, ¿qué nos cuenta?
A ver. No perdáis la ilusión, que da gusto veros, cómo lo disfrutáis, cómo lo vivís, que lo vivido, vivido está. Y pocas veces se va a vivir así. Y ver a la gente joven todavía que aplaudía, yo les veía allí en San Cebrián, cómo aplaudían al equipo, cómo salían del bar, con unas ganas tremendas, y vamos a volver. Eso es ilusión, y eso es deporte, eso es vivir un deporte.
Sí, señor, ha sido muy emocionante.
Yo, para celebrarlo, voy a ir a Málaga a despedirme de la categoría y a ver el último partido. Ya tengo reservado el hotelito y los billetes.
Mírale, poniendo los dientes largos a nosotros y a los oyentes, claro, que debemos tener billones de oyentes. Vale, sí.
Bueno, fíjate. Estamos en la EGM esa que sale, ¿no?
Sí, que
estamos ahí, que está de la C, la DOPE,
ya están temblando.
La Cero, pues
y Radio María está temblando.
Radio María. En fin, hay otro detalle por finalizar ya, el compromiso del entrenador, que ha comentado, parece que ha dejado caer un poco, que por él estaría dispuesto a seguir en esta nueva etapa.
Sí.
Lo que pasa es que me imagino que el presupuesto bajará drásticamente y este señor tendrá un volumen. Hombre, ojalá se quede. A mí no me ha disgustado, fíjate, no me ha disgustado. Con las armas que le han dado, ya con la temporada más o menos, si no casi finiquitada, pues ya muy difícil remontar. Cosas buenas y que le dé un gente que acorde con la categoría.
Tú has dicho las lesiones que hemos tenido, Iván. Sí. Iván Cruz ha sido una lesión para mí, se va. El punto más clave que hemos tenido en todo el equipo.
No sabemos
pero además es un punto, es un 4, claro. natural, que es un puesto que para que prácticamente nadie le da como valor, pero es una persona que eso nos había venido, que no hemos tenido ninguno, y las condiciones físicas y la calidad de jugador que es, y nos ha destrozado Chema. Chema no está mayor, pero podía haber sido un buen refuerzo para ese 4-5.
Luego,
¿sabes?
Una cosa que te quería comentar al hilo de esto: los demás equipos juegan con 10 o 12 jugadores. Nosotros es que tenemos una rotación de 7 u 8 jugadores máximo, porque Chema y Manu prácticamente no han aparecido. El de Sino Iván tampoco. El último americano, los tercero y cuarto, el Han no ha jugado prácticamente nada. O sea, que es que teníamos 6, 7 jugadores, 8 máximo, claro, los demás equipos tienen un cinco titular más un 5 reserva, que es casi tan bueno como nuestro titular.
Claro.
Pues claro, la desventaja ha sido enorme, pero bueno, nos quedamos eso, con el disfrute de...
Bueno,
de
nos casa. Queda pelear, si tenemos que pasar un añito, dos o tres, cuando sea, no sea mucho, en el infierno, y a por ello, no arriba. Bueno, como decimos otras veces, vamos Palencia, por ello. Bueno, y luego teníamos, como no, de menú del día, lo inevitable de hoy, Pedro Sánchez, una persona que está a punto de saturar, según dijo la semana pasada, a punto de colapsar, y dice, me lo voy a pensar. Presidente de gobierno dice, me lo voy a pensar. Saturado de tantas cosas, tantas presiones, tantos ataques, yo entiendo que infundados, ese ataque a su mujer Begoña Sánchez, en base a unas cosas que alguien dijo por unos periódicos digitales y que nadie demuestra nada de nada, me parece un poco extraño. El otro día, cuando estábamos Luis y yo viendo el partido de fútbol, se me ocurría la historia de quién juzga al juzgador, qué daño se hace porque sí, pues de alguna manera. El otro día, por el árbitro de fútbol, que a mí me dio la sensación de que quiere romper el partido y va y lo rompe, y luego lo arregla con estadísticas, haciendo cuando ya está fuera de tono. Este señor ahora enjuicia o no enjuicia, simplemente lleva adelante la denuncia, pero tendría que ser en base a razón. Yo supongo que no hay que demostrar ser inocente, habrá que demostrar que alguien es culpable, ¿no?
¿Te acuerdas que la semana pasada hicimos un símil con el baloncesto?
Uh-huh.
La posición de Pedro Sánchez, que como se ve, toma un tiempo muerto, a ver si acaba defensa, ataque y demás. Hoy, ya yo creo que con esta postura ha desviado bastante el tema del tema de su mujer. Ahora están hablando de que si es un hombre frágil, que si esto no se hace, que en ningún país democrático se han visto estas cosas. O sea, yo creo que ya les ha dado una pequeña vuelta de tuerca, y creo que ha hecho reflexionar un poco al país sobre lo que has comentado, el tema de la mentira. La mentira que dice que una vez que se dice mil veces se convierte en verdad. Es cierto que aquí se está empezando a utilizar esta misma trampa que se utilizó en nuestra comunidad, como también hemos comentado hace muchos años. ¿Quién juzga al juzgador? Pues ahí tienen ellos sus reglas para saber si una cosa está bien hecha o está mal hecha. ¿Qué sucede? Que entre perros de la misma raza no se muerden. Entonces, entre ellos se tapan, se solapan, y nunca prácticamente pasa nada, a no ser que sea como ha pasado un juez ahí en Canarias, que está en la cárcel, pero porque aquello fue ya más que de juzgado de guardia. ¿Qué vamos a hacer con lo de Pedro? Pues yo creo que le ha pegado un cambio a este sistema, o le va a pegar un cambio, que por lo menos la gente se tendrá que empezar a pensar las cosas, porque ahora es muy muy fácil decir que el señor Feijóo, a mí un día le vi en el yate con su amigo y me pasó una papelina, y lo pongo en un periódico, sale a la prensa y ya estamos diciendo que qué. O a ese señor igual no se admite trámite, porque es a que sepáis,
bueno,
que la Audiencia Nacional ha dicho ahora mismo que no admite trámite lo de Begoña Gómez.
Ah, ¿no?
Begoña Gómez, sí. Ha dicho que no admite trámite lo de otro sindicato, que de estos otro.
Pues eso, bueno, veremos a ver.
La Audiencia Nacional esta tarde.
Veremos a ver la posición del juez.
¿Eh? A las 7 cuando ha venido.
Bueno, los abogados cristianos, ¿no? Los dos.
No sé otro que hay.
Sí, algo así. Yo, de todas maneras, decir que me alegro mucho de que la decisión haya sido que seguir, continuar. Me parece bueno para la estabilidad del país, y me parece, desde el punto de vista que tú planteas, del tomar conciencia. Creo que el tomar conciencia no se lo he escuchado al PP. El señor Feijóo no le he escuchado en esta línea. Estos señores están manteniendo, 5 años después de haber finalizado su historia, lo del Consejo General del Poder Judicial. La historia es un poco complicadita, ¿no?
Es tremendo todo esto.
Tranquilo, hombre, que no se acaba el mundo.
No nos van a poder nunca respetar la idea de cada persona. Nunca vamos a poder tener una conciencia de decir, voy a criticar al vecino, pero siempre apoyándole, siempre en positivo. Y no, siempre vamos sacando basura, como decís, que si es verdad, que si no es verdad. Yo creo que para decir una mentira tiempo hay. pero a mí me parece que tenemos que seguir como estamos, con un gobierno ahora mismo, con estabilidad política.
Bueno, y una estabilidad complicada, una estabilidad muy, muy complicada. Sí, muy
una
complicada.
Estabilidad donde ya no depende de un partido, ya son muchos partidos, y eso es bueno políticamente, hay que decir la verdad, eso es bueno.
Sí.
Eso es bueno porque las ideas son distintas, se va a trabajar de otra manera, se vive de otra manera. Lo que no se puede hacer es lo que se está haciendo, es machacar, o bien por ideas políticas, parece que vivimos en otro mundo, por las ideas políticas de la gente o de los partidos, que después son amigos, pues no lo sé, si serán amigos.
Está claro que el juego sucio
es
intolerable, por la si tanto que si viene de la derecha, de la izquierda o de medio pensionista. El juego sucio es el que hay que eliminar, el que hay que rebajar. Y este nivel de, lo mismo que este nivel de crispación, pero yo creo que no todo el mundo está dispuesto a ello.
Yo creo que va a haber más ataques todavía, yo creo que sí. Estos van a seguir dando más y más. Creo que tenían que sacar una ley para prohibir todo esto que está saliendo, toda esta basura, porque parece que queremos oír basura, queremos vivir de la basura.
Sí.
Y no nos damos cuenta ahora mismo que lo que necesitamos son otras cosas.
En esa línea que tú planteas, yo creo que la izquierda nunca deslegitimado a un presidente de la derecha. Yo creo que
nunca.
por ahí por esa línea, y esto me parece terrible, pero bueno, hay que aprender a jugar las cartas según vienen.
Yo me alegro mucho de la decisión que ha tomado el presidente del gobierno, y igual que me alegro, también critico la postura anterior. O sea, a mí me parece que un hombre de Estado que vive y le pagan por hacer lo que tiene que hacer, eso, a mí esos 5 días no me ha parecido una buena medida. No sé cómo le saldrá la jugada en un futuro, pero yo creo que un hombre de su categoría y de su estatus y a quien represente, tiene que mantenerse ahí, cueste lo que cueste, salvo fallecimiento o qué, pero no este juego de ahora me quedo, ahora me voy, ahora quiero dar pena. No, usted es el presidente del gobierno y tal. Me alegro infinitamente que haya recapacitado con su mujer, con el equipo, con el gobierno, con quien se haya sido, que siga en presidiendo el gobierno, porque yo creo que la alternativa que se nos presenta es sería una auténtica catástrofe para el país, entiendo yo. Y yo creo que bueno, que lo que tenemos que hacer es eso, tranquilizarnos. La izquierda yo creo que siempre ha estado muy muy tranquila, la derecha para nada, y de hecho hoy...
Bueno, ha estado muy, muy tranquila y muy disgregada.
Efectivamente, a los 5 minutos de hacer de las declaraciones Pedro Sánchez ya ha salido toda la marabunta de PP y Vox diciendo lo que todos pensábamos que iban a decir en caso afirmativo.
Jorge, claro, es que esto comienza desde el momento que un país vota. En las urnas sale elegido lo que sale elegido en un parlamento, que creo que nos hace falta. Lo primero que nos hace falta es mucha educación de saber cómo es tu país. Aquí no sabemos nada más que yo soy de aquí, tengo que ganar, y sobre todo esta derechona que tenemos en este país, que es, se piensa que son los dueños de España. O sea, España son ellos, lo demás no existe. No existe Cataluña, no existe Galicia, no existe el País Vasco, solo existen ellos. Entonces, cuando se les dan estas circunstancias en las cuales las reglas del juego te dicen que de 350... tiene que haber 176 para tener una mayoría, y tienes que jugar con eso, empiezas con la deslegitimación, que me va a pasar como a ti. ¿Sabes? De un gobierno empiezan a decir que es un gobierno, un felón, le han llamado de todo. Yo, de todas formas, este hombre tiene más aguante que lo que, vamos, no están los escritos, porque tienen ahí unos perros de presa que ya no... Yo creo que si se muerde la lengua, alguno se muere. Entra, se pica el veneno y se muere. Y desde ese momento empieza toda esta guerra sucia, que se parece mucho a esto que dicen de los bolivarianos, y son igual que ellos, son igual que los países, estos países que, como está este Daniel Ortega, que está haciendo, yo que no sé lo que está haciendo con su pueblo, y toda esta gente, hasta que no consiga llegar al poder como sea, les da igual, si ganan las urnas como si no ganan las urnas, y lleguen a tener el poder, porque creo que siendo muy egoísta, esto de que nos estén dando dinero de Europa, y ellos no sepan por dónde va ese baile, que digan, ¿dónde está el dinero?, que se lo están llevando, que yo no lo veo. Este país lo va a empezar a tener un poco de asentamiento social. Social cuando nos empecemos a hablar de tú a tú, y que tu idea es diferente a la mía, como decía Juli, y que digas, bueno, pues muy bien, ¿qué pasa? ¿Habéis oído hablar en el Parlamento de cosas serias como la educación, la sanidad,
claro,
el país, la economía, algo de esto?
Meses, nada.
¿Qué hemos oído hablar?
Meses, nada, absolutamente.
A mí me sorprende tanto...
Es una guerra de guerrillas.
Claro, es que no lo entiendo. No entiendo que tú vayas a exponer algo y te salgan con estas historias de contestación. No lo sé qué preparación o qué no preparación o no sé, esta oposición que tenemos en la vida.
Todos los gobiernos, cuando han llegado al poder o han tenido unas elecciones, todos han intentado pactar con cualquiera. Lo hemos visto en los gobiernos de atrás y lo hemos visto en los gobiernos de ahora. Yo creo que es muy jodido, es muy doloroso que te cuelguen de trofeo a tu mujer. Eso es muy dolorido. Duele mucho. Y eso, bueno, yo creo que a ese hombre le tiene que llegar al alma y decir, bueno, es mi mujer, es mi... y a ver si no puedo tener derecho.
Bueno, él está aquí no como marido, sino como presidente de una nación. Entonces,
bueno, pero también está por delante.
Disparan a todos los lados, a la línea de flotación completa. Entiendo
si eso
yo.
No se va a llegar a respetar, ¿qué va a ser esto?
Bueno,
va a ser un churro, todo, una churrada.
Pero el asunto es más allá de eso. A su mujer, si la atacan o no la atacan, es con razón o sin razón. Si tienen razón, bien, pero no se puede atacar sin razón. Sí,
pues habrá
claro
que demostrarlo.
Esto. Bueno, Pedro Sánchez habla ahora de una regeneración democrática, de liderar una regeneración democrática. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Se van a cambiar leyes?
Yo lo veo complicado. Yo creo que lo primero que tendría que hacer es por renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Y no puede.
Porque
si hubiera podido, ya lo habría hecho.
Es que la pescaría que se muere la cara.
Claro.
Es decir, estos consejeros controlan aquí, allá, el Poder Judicial, la economía, el IBEX, tal, tal. O sea, estamos en un círculo vicioso. Entonces,
Luis, que lo del Consejo General del Poder Judicial, ¿falta alguna ley? Porque no puede ser que estén interinos 5 años.
Bueno, pues de momento lo han conseguido.
Pero
están ilegalmente.
Están y no se les puede quitar.
Claro, porque el PP no autoriza.
Efectivamente,
falta
una ley.
Una ley, hay que reformar esa ley.
Claro,
posiblemente hay que reformar esa ley.
Tendrá que hacerlo por un decreto.
Pero no porque sean ellos o estos o aquellos, sino porque no es lógico.
Hombre, lo que está claro es que la judicatura, hay una inmensa mayoría de
conservadora, muy conservadora, no seas humilde.
Están en sus manos, estamos en sus manos.
¿No os acordáis cuando nuestro, bueno, que no es paisano, el que fue director general de la policía?
Ah, sí, el Cosidó.
Dijo en aquellas conversaciones, sí, está clara, que por la puerta de atrás tendremos la Audiencia Nacional, pondremos aquí. Entonces todo esto, ¿y se queda en agua de borrajas que ese señor no esté ni en la cárcel, ni esté en unas condiciones, sino que le premiaron, que creo que era senador o diputado, está cobrando de nuestro erario público, está en un sitio, que está siempre hay una puerta de esas que se abren para este tipo de personas que están atacando y minando algo por lo que hemos luchado todos, algo que se votó en el año 78, algo que estamos queriendo solidificar, y vienen ya estas nuevas generaciones de más atrás, porque aquí si empezamos a hablar de la historia, yo recuerdo que José María Aznar hablaba catalán en la intimidad. No le puede ver.
Qué gracia, tío.
José María Aznar pactó con ETA, estuvo hablando con ETA. Quiso solucionar el problema. Bueno, el Movimiento Nacional de Liberación Vasco. ¿A cuántos presos se acercó al País Vasco, de las cárceles que hay en Cádiz y por ahí? ¿A cuántas cosas no nos cuentan de toda esta derecha que va de tan casta y tan pura que luego, claro, estos como van, se confiesan, les dan el tiritari y ya les quitan los pecados, pues mañana salgo por la puerta y a seguir jodiendo, que es lo mío.
Pero el gobierno de ahora también ha pactado con políticos de derecha.
Claro.
Lo tenemos en el País Vasco y lo tenemos en Cataluña.
Bien,
yo no sé cuál es el problema ahora mismo.
Pues que a nivel nacional no le interesa a la derecha decir, oye, que tenemos que arreglar esto. Alemania, ¿qué pasó en Alemania? ¿Han estado gobernando? Porque no esté otro partido. ¿Qué ha pasado en Portugal? En Portugal, mira la que le han hecho a Costas, la que le han hecho, que al final de una mentira se han cargado un gobierno, ha venido un nuevo gobierno y el gobierno que ha ganado, que tiene una minoría ahí inestable, en vez de asociarse con la extrema derecha, ha pedido ayuda al Partido Socialista. Han hecho un convenio de 2 años uno, creo, y 2 años otro, una cosa así de gobernanza, para que no entre la extrema derecha, porque la extrema derecha es, para mí, es como los piojillos, que se van metiendo, y en base a estas luchas tan absurdas van consiguiendo un poder de comer a la gente a la cabeza de tal manera, macho, que dices...
Está calando toda Europa la extrema derecha, ¿eh?
Lleva ya mucho tiempo calando, hombre.
Una época de involución, no sé si sería involución total, pero a mí me da mucho respeto.
Ahora en Cataluña las elecciones.
Bueno, vamos a ver.
sí. Que se presentan.
Sí, esta historia es curiosísima, de cuando el pobre vota al que le quita quita cosas, al que le quita seguridad social, al que le sí, claro, es evidente, Juli, que pero estamos en una realidad de cuando el pobre, el vecino mío, dice, llegan estos cabrones de rojos y nos lo van a quitar todo.
¿Por qué entre dos partidos?
¿Qué tienes tú una cuenta en Suiza? ¿Cómo vives en este piso marranero como el mío? ¿Y qué es lo que tienes para opinar así? ¿Por qué te ocultas aquí?
Sí, además,
no defienden lo tuyo. Yo creo que es una mera cuestión de abrir los ojos, ¿no?
Pero está por otro camino, no lo defienden. Pero yo, como dice Jorge, en Alemania, la Merkel, ¿con quién negoció? En Portugal, lo que ha pasado ahora, ¿con quién negocia? Y aquí tenían que haber hecho lo mismo, tanto unos como el otro.
Centro derecha, centro izquierda, sí. Tiene más lógica que cualquier otra cosa, sí.
¿No se van a entender bien entre la izquierda y la derecha cuando hay momentos que gobernar? No, hombre.
Parece que no vivimos esos tiempos.
Fijaros, según comentabas tú, May, del tema este de los que votan de esta manera tan extraña. Cuando Mariano Rajoy salió del gobierno, ¿recordáis cómo estaba el sueldo mínimo interprofesional?
Se subieron 300 o 400 de repente.
Se ha subido, ¿no? Yo personalmente creo que toda esta gente que está recibiendo estas ayudas de esta manera deberían de renunciar, decir, no, que esto, a mí esto no me interesa. Los pensionistas, ¿cuándo han estado mejor revalorizadas las pensiones que desde hace unos años para acá?
El 8.50 de hace dos años, yo no lo recuerdo.
Mariano Rajoy le subió un 0.25% a la pensión, porque como tuvo que quitar 65.000 millones del cajón, bueno, 70.000, no sabemos lo que se quitó del final.
A la banca.
Ahí, todo esto, y yo todas estas personas que tienen esta condición de llamarle los que le llaman, decir, perdone usted, renuncia a esto, vaya usted, métalo y cuando salga el partido que usted cree que tiene que salir, exíjaselo.
Pero de todas maneras, con quejas y sin quejas, esto es parte del juego de la democracia. O sea, hemos vivido tiempos peores. Nosotros que ya tenemos una edad, hemos vivido otras cosas peores que del ordeno y mando, y si no, a la cárcel o incluso llegamos a ver cómo ejecutaban el proceso Burgos. En fin. No es una historia perfecta la democracia, pero vamos a pelearla de continuo, no vamos a dejarnos que nos coman, defenderla a tope, ¿no?
La verdadera democracia se defiende en los pueblos pequeños, en los pueblos donde sale un... se matan por dos partidos, que si me votan no me votan, que si
hombre,
y después entre ellos se defienden muy bien, se ayudan mutuamente. Yo creo que aquí faltaría un poco también de que vayan tomando nota.
No, además, al final, nuestro sistema es una monarquía parlamentaria. Se eligen unos números de votos, diputados, y luego el Parlamento es el que elige. Entonces, yo entiendo que antes hemos sido un país muy bipartidista, izquierda y derecha. O sea, o era rojo o azul, como los maristas, rojo o azul. Ahora ya tienes que empezar a negociar. Coño, pues yo creo que eso es interesante. O sea, ya que no un bloque progresista o conservador no nos defina la política de los próximos 4, 8, 12 años, ¿no, señor? Ahora hay que negociar otras cosas. Y yo entiendo que estos partidos minoritarios están negociando cosas muy importantes para el beneficio del resto.
Sí, señor.
O sea, no están negociando que si pongo más banderas o quito más banderas, que es lo único que hace la derecha. Están negociando educación, sanidad, temas importantes, todo. Sociales. Están negociando con esas. Para sus comunidades, bien, pero si eso luego se extrapola y se puede llevar al resto de las comunidades, al resto del Estado español, coño, bienvenida sea esa negociación. Déjenlos gobernar.
Lo tenemos muy cerca de aquí, el País Vasco. Hasta hace poco, ¿con quién gobernaba PNV?
¿Tienes un ejemplo?
¿Con quién? Claro. Un partido de derechas gobernaba con un partido de izquierdas. Y mira cómo funciona el País Vasco. Hay que decir la verdad que es un modelo. Uh-huh. Para mí es un modelo de autonomía. Para mí es la mejor cita que hay ahora.
Uh-huh. Cierto. Uh-huh.
Y funciona muy, muy bien.
Y luego lo curioso, a mí me da mucha rabia, porque me da mucha rabia, joder, que soy así de... Me da mucha rabia que luego todo lo que se consigue con estos gobiernos, la derecha lo aprovecha al máximo. Es decir, luego no ni deroga la ley del aborto, ni la ley del matrimonio homosexual, ni la, o sea, luego se aprovechan de todas y cada una de las leyes que ellos han votado en contra.
Sí, pero
o sea, es lo más antinatural y antilógico de la política.
Los que más la usan.
Los que más la usan.
Sí, sí. Y eso lo tenemos a la vista.
Cuando la ley del divorcio.
Claro.
Uno de los que casi muerde allí a 40 en el, fue el señor Álvarez Cascos, y se ha divorciado 4 veces, yo no sé cuántas, o 5, bueno, un mogollón de ellas.
Perfecto, que se den cuenta, sí, que se den cuenta.
La ley del aborto para nosotros no valía, no teníamos dinero, no. Para ellos sí.
Ellos sí, se iban a Londres o... Sí. Y otra de las penas que tengo muy grandes en relación a lo que decía Juli de esa envidia que se puede tener al País Vasco, o ese punto de admiración más que de envidia, ¿no?, de ver cómo funcionan, es que cuando tu comunidad, como otras cuantas comunidades, se convierten en sucursales de Madrid, vamos jodidos. Nuestra comunidad es como una sucursal de Madrid. Lo que diga Madrid, hace Castilla y León, hace Galicia, hace el País Valenciano, ahora hacen todos los que están en ese punto, no tienen más forma de pensar que lo que les digan y les dicten directamente desde un punto, da igual. Y de hecho ya lo estáis viendo lo que está pasando en nuestra comunidad, hablando un poco de la política cercana. Se han juntado esta alianza que hay, de la cual Vox tiene la voz de mando sobre este hombre Fernández Mañueco, que parece un curilla pequeño, y le tiene comido hasta el último seso. Y aquí se funciona como dicen ellos, aquí y en otros sitios, porque tienen la mayoría absoluta, siguen siendo sucursales de Madrid con una autonomía un poquito, digamos, mayor que la que tienen en el caso nuestro de estar como estamos, o Murcia, que también están con Vox. Y bueno, entonces qué vergüenzas, ¿no?, de que la política llegue a ser eso. Me aprovecho de lo que tú has dejado, me pongo una medalla cuando pasen 5 meses diciendo que todo esto es lo que yo he conseguido, como oyes de muchas de las cosas del pasado, y vamos a seguir funcionando, así seguimos aquí estando.
Uh-huh. Bueno, ¿alguna cosita más sobre este tema?
Una cosa, he oído ya una periodista, he leído. Una periodista que en su día fue famosa y tal, diciendo que la próxima presidenta del gobierno puede ser una tal Ayuso. Me ha dado un sudor frío.
Sí, pues
me ha recorrido.
No va muy desencaminado.
Joder,
no,
pues
no, sería no,
lo
no,
peor que nos pudiera pasar en esta dichosa democracia, con esta bendita democracia. Pues controla más de lo que yo creo pensamos todos en
las fuerzas que tienen a su favor son las que le están llevando hacia arriba.
Miguel Ángel Rodríguez sacó de la nada a Aznar, hizo presidente de Castilla y León, y de allí le llevó al gobierno. Esta señorita, de pasear al Tamito de la Esperanza Aguirre, la presidenta, a presidir la comunidad que más recursos económicos controla de todo el país. Entonces, el próximo salto natural en la política, ya todo lo demás se le queda pequeño.
Yo espero que, en base a lo que hemos estado comentando de Pedro, no sé cómo definirlo, porque tampoco me parece una postura muy lógica de un presidente de un gobierno, tiene sus más y sus menos, tendrá. Espero que esto sirva para que toda esa política rastrera y bajera,
ojalá,
cambie un poco, para que todas estas personas caigan un poco de la posición que están y se lo trabajen y luchen y se lo trabajen.
Pero no has leído ni oído las declaraciones que han hecho hoy ya Feijóo, Ayuso.
Las declaraciones de Feijóo, dice, su proyecto se ha acabado y puede prolongar la agonía y la decadencia, pero no será más que eso, agonía y decadencia, dice el señor.
No, van a salir, yo creo que van a ser más ricos todavía.
Mira, yo te voy a decir que tienen que tener un escozor, porque ellos pensaban que ya lo dejaba, y era como cuando aquí se hicieron con el poder en la Junta de Castilla y León, y se deshicieron de Demetrio Madrid con una mentira, con unos ataques banales. Estuvo Nalda, que duró 4 o 5 meses, y se hicieron elecciones anticipadas. Es cuando José María Aznar ya se metió por como los piojillos, por los ojerillos.
Dice,
y desde entonces aquí yo creo que estos tenían esa misma mentalidad.
Sí, está claro. Dice Feijóo, frente a un PSOE aliviado hay una España indignada. Hay una España indignada, hay una España que no, que está mayoritariamente con Sánchez.
Con el gobierno, claro.
Entonces, él asume una España. Somos muy españoles, hasta que toca pagar. Hasta que, mientras podemos rascar, somos hasta que mientras nos conviene.
Mira, yo, en relación un poco a esto que dices, esta mañana estaba escuchando del tema de la perla negra, la famosa perla negra.
De Valladolid, sí.
Y fíjate qué coincidencias hay con todo esto, la Urte de Valencia, todos estos. Siempre fallece alguno del Partido Popular en extrañas circunstancias.
Uno queda.
Aquí nos hemos quedado sin Tomás Villanueva.
O prescribe.
Todos están diciendo que a mí me mandaba él. Yo soy la subsecretaria, soy su mano derecha, soy. Pero es que a mí me decía él que yo le aconsejaba que no, pero unas declaraciones que ha hecho una señora.
Lo normal.
Esto. Sí, alguien de. Sí, yo la sé el... En ellos es lo normal. Ellos lo normal es que esto suceda, ¿no?
Esto es lo normal. La culpa es del muerto.
Fallecimiento o prescripción del delito. Y si no, ya están los abogados, que son muy listos, para meter las causas que ellos quieran de causar en los juzgados cuando haya un juez de su cuerda. O sea, es que está todo manipulado. Por eso digo yo, entiendo que habría que hacer una reestructuración de otras muchas cosas políticas, pero desde luego en la justicia de este país había que meterle mano ya, de alguna manera. No sé si por lo civil o por lo criminal, pero habría que renovar.
Habría que hacer justicia.
Había que hacer justicia, efectivamente. ¿Cuántos casos de la derecha se han quedado en el tintero? ¿Por prescripción? Muchísimo. ¿Por fallecimiento?
¿Y los que se van a seguir
que van a quedar?
¿Ves? Otra frase que acabas de decir ahora. Ha prescrito para toda esta derechona es no soy culpable, ¿has visto? Yo no tenía nada que ver. Y la palabra prescribir no quiere decir eso.
Ha caducado, como los yogures.
Ha pasado un tiempo en el cual las diligencias no se han aplicado en el tiempo oportuno y esto ya no se puede seguir llevando a trámite. Pero que aquí hay tomate, fijo que aquí hay tomate. Lo que pasa que ya no podemos en el plazo de tiempo estipulado ponerlo. Y eso son unos verdaderos fenómenos de la utilización de la palabra prescribir.
No, más que la palabra es el expediente del fulano.
Por eso te estoy comentando.
Pues vamos dejándolo y vamos sacando adelante otros temas.
Por eso llegan a prescribir. Porque son magos de
no quieren renovar. Yo insisto mucho en el tema del Consejo General del Poder Judicial, no quieren renovarlo porque claro, ellos son los que dirimen las mayorías en los juzgados, en muchos puestos que son importantísimos. Y claro, ¿por qué toda esta gente que ha hecho y deshecho a su antojo durante 40 años siguen haciéndolo y tal? ¿Por qué se van muchos de rositas? Desde ministros a presidentes de comunidades a presidentes alcaldes, etcétera,
porque conviene. Mira, del PSOE sí que estuvieron en la cárcel algunos hay
mucho más.
Barrio Nuevo ya ves cuando el tema de aquello de los GAL y todo, que es lo que tiene que pasar, lo tiene que pagar, que lo paguen, ¿no? Son cosas que tiene que pagar
el que la hace, que la
paga. A mí me da igual que sea del PSOE, que sea de Tirirú, pero estos la hacen, incluso haciéndola
la encubren
y a tomar por no hay más historia. Ellos como que no han hecho nada. Además son de esto, es que tienen esa magia, macho. Yo no sé cómo se puede ser así de parido, que me hago católico porque me interesa ser católico para llegar y que me perdonen los pecados, me hago de derecha porque me interesa estar en estos puestos para controlar el dinero, llevármelo de tal forma que cuando tenga problemas ya tengo mi sistema judicial que me va a proteger. Así se puede ser, así es lo que se llama ser dueño de un país, ¿no? De esa España que tanto pregona el amigo del yate este, del Dorado, del amigo de Dorado, que vete a saber lo que habrán hecho ahí también.
Ajá. Tú fíjate si esto será injusto de alguna manera o cómo está montado en este país todo, que en el tiempo están coincidiendo dos casos muy parecidos, vamos, si no muy parecidos, que afectan a las parejas o los maridos o las mujeres de uno u otro. La mujer del presidente del gobierno, al parecer, o sea, lo que se demuestra lo contrario, pero siempre con acusaciones infundadas o basadas en recorte de prensa y tal, la involucran, la denuncian, la fiscalía la emite a trámite, etcétera. Estamos viendo al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, antes al hermano, antes al padre, antes a la madre, y esta señora ahí sigue despoticando a diestro y siniestro, y al parecer yo me temo que se va a quedar todo en agua de borrajas.
Yo también me lo temo.
Este señor
ha encontrado la fórmula. El culpable no soy yo.
Claro.
En fin. Bueno, señores, ya tenemos medio mundo arreglado. ¿Podemos cambiar a otro tema? ¿Queréis hablar de alguna cosita?
¿Cómo está el campo, Juli?
Nunca yo había gusto de todos, está muy guapo.
Ya estamos llorando. Nunca.
Digo que no hay cosa más llorona que un agricultor. Hemos nacido llorando.
Lo sabemos.
Está muy rico.
Yo no lloraba cuando nací.
Está muy
por no ser agricultor.
Muy, muy, muy buen campo, pero había un señor mayor en mi pueblo que cuando han venido años buenos, acaso se torcían un poquito, y decía, os voy a contar una cosa, chiquitos. Dios le decía a un agricultor, ¿qué quieres? Que llueva, ¿qué quieres? Que haga sol, ¿qué quieres? Y siempre todo lo que pedía para que tuviese buena cosecha, se lo daba. Pero llegó a cosechar y no cosechó nada. Dice, ¿sabes por qué no has cosechado nada? Dice, yo qué sé. Dice, ¿por qué no me da? Dice, porque te ha faltado una cosa. Dice, el aire. No sé qué querría decir el hombre con eso, que no se puede pedir todo, me imagino yo.
Efectivamente.
Pero no se puede pedir todo, no podemos. Pero hay un gran campo ahora mismo. En la zona de Cerrato me decían hoy que necesitaban un poquito de agua. Puede ser cierto que ha llovido poco.
Que ha llovido poco.
En mi zona han llovido 15 litros esta semana.
Pero es que venía de llover litros y litros y litros. Eso es poco.
Ya. Al final hablaba el otro día. Ahora se necesita muchísimo, muchísimo agua.
Sí, pues el otro día hablaba una persona que igual tendrá razón, ¿no? Que hay partes de zonas de Palencia que están encharcadas todavía, que no pueden elaborar porque están encharcadas.
Sí, depende de zonas. Claro.
Zonas que tienen mucho más agua que otras.
Pero os vuelvo a decir que el campo de por sí está seco, ¿eh? Hay. No tenemos bastante humedad ahí para ir aguantando y salir el campo adelante, pero sí, hay sequía.
Ya nos explica. Bueno, sequía no te puedo creer que haya sequía. Pero sí que nos decías el otro día que una vez que ha llovido mucho, 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 muchísimo, a los 15 días hay que regar. Exacto. Esto nos decías el otro día. Sí.
Y yo esa parte. Están regando desde la otra semana.
Esa parte la entiendo. Bueno, tierra de campo siempre es un sitio donde nunca le sobra agua.
La zona de campos que es fuerte, están regando también. Sí. La zona que es más ligera o la zona antes de llegar a San Cebrián también están regando. El campo ahora necesita agua. Ahora el campo, según está en las condiciones que está, lo que hace falta que no haga calor,
Que haga temperatura suave. Todavía nos promete 2, 3, 4 días de agua, ¿no?
Lo que se necesita es ese tiempo, pero ahora la planta necesita
todo eso del
mucha
campo,
humedad porque transpira mucha humedad del suelo, muchísimo.
Todo eso del campo, muy bien. ¿Y cuándo salgo yo con la bicicleta? ¿Qué hay de lo mío? No va a ser todo para el campo.
O sea, cuando salgas con la bicicleta, ten cuidado, no te lesiones la mano.
En fin,
pero salir puede salir en cualquier momento, independientemente de dónde.
Sí, pero
los caminos más o menos en
paralelo. Yo también exijo que, vamos, quiero que no mojarme, quiero no sé qué, no sé cuál.
Bueno, pues haces como eso de deporte de riesgo, claro. Yo el deporte de riesgo que más practico y me está yendo de bien con sí con ya es el mus.
Sí, yo
deporte de riesgo total.
Bueno, Jorge, hace mucho que no juego en mus. Cuando quieras, juego.
No, habrá que hacer algo.
Hacemos una partida. Bueno,
la bicicleta, tú, que eres todo terreno, tienes bicicletas estas modernas que tienen baterías y bueno, que vas ahí como.
Ya está soplándolo.
Bueno. Claro. Joder, hay que contar aquí. Joder. Y de lo del agua, que el agua, pues. Joder.
Me estaba acordando de un anuncio que había antaño, un dicho que había antaño. Yo creo que era un anuncio. Si te gusta la emoción, si te gusta el riesgo, si todo aquello imposible es lo que te encanta, viaja en metro.
Viaja en metro.
En metro.
Sí, el metro también.
Cosas de la vida. Pues aquí estamos. Si queréis aportar alguna cosita más o queréis que cortemos.
¿Cuándo es la feria en Palencia? Ahora, ¿no? En mayo.
Pues la feria chica.
Chica.
Yo nunca sé cuándo es.
Es que eso viene después de San Pentecostés, ¿no? Eso no sé quién, un santo que hay, y cuenta no sé qué día. Es como la Semana Santa.
Es la Semana Santa, ¿no? Después de la Semana Santa.
Sí, pero es que se cuentan unos días, no me digas cuántos.
Son 40 días de la Cuaresma, ¿no? Desde el miércoles de ceniza.
40 días, exacto.
Y lo que va a pasar es que la feria chica se va a unir con la feria de San Antolín, porque la de San Antolín.
Como vamos yendo para atrás,
estos amigos que tenemos en Valladolid,
los vecinos,
que cada vez nos van quitando fechas. Yo creo que al final van a terminar ya a mediados de julio y agosto celebrando las dos juntas y así matamos dos pájaros.
No sé si podré contar esto en aquí, os contaré.
No, Jorge, no lo cuentes. Lo va a contar.
Un tema de esto de Valladolid. Yo tengo bastante relación comercial con Valladolid y una de las veces, pues tomando unos vinos con la gente de Valladolid, hombre, el del barrio que tiene la zona residencial y tal, jodías venir. Digo, ¿sabéis cómo nos llaman a los de Palencia? Digo, a Palencia le llaman Siberia. A Siberia, pues ya hace el mismo frío que en Valladolid. Digo, no es por eso. Nos llaman Siberia porque estamos a 45 kilómetros de Mongolia.
¡Qué bueno!
Y ya, claro, así, y alguna vez que voy y se me tiran con el tema este, con el amiguete que tiene una relación comercial, digo, ¿se lo cuento o...?
¿Cómo lo ves? Déjalo, Jorge, que a los oyentes...
Se lo digo con
momento,
cariño,
Jorge,
¿eh?
Jorge, para un momento, que es importante, a nuestros oyentes. Esto era broma. Sí, era una broma mucho, de Jorge.
Les quiero mucho a los de Valladolid. De hecho, tengo familia vallisoletana. O sea, no te... Yo dice que es como a los de Bilbao, que cuando vas a Bilbao y vas a contar un chiste, te dicen, yo soy de Bilbao. Y dice, bueno, pues a ti te lo explico directamente, ¿no? Hay chascarrillos que puedes decir entre unos y otros. Y
volviendo al inicio de la conversación que te llevamos, del programa de hoy, a mí me está emocionando, entre comillas, cómo están reaccionando las aficiones de otros lugares. Yo que solo entra en redes, o por lo menos leo Twitter o Facebook o cosas de estas y tal, cómo gente de otros lugares está animando a Palencia. Que coño, que qué afición somos, que vamos a seguir. Y mucha gente de Burgos y Valladolid. Es curioso porque siempre ha habido una...
Pero
una...
en Burgos no tienen ahora un equipo de baloncesto.
Tienen dos.
Ni el Valladolid.
Tienen dos.
En ACB ninguno, pero están ahí, pero Burgos y Tizona, que son los que están, están ahí en la lucha para ver si ascienden. Uh-huh. Valladolid se ha descolgado un poco. Pero sí, hombre, es que tener un equipo en ACB en tu región es lo mejor que puedes tener.
Es un puntazo.
Fíjate, el otro día venía viendo, así reflexionando, Vitoria, el Alavés y el Tau. ACB, primera división. Vitoria, que es una capital, pues como es, ¿no?
Y hace años, Valladolid era, yo creo que la única capital de toda España que tenía equipos en las cinco, de los cinco deportes más populares, fútbol, baloncesto, balonmano...
El hockey, el rugby, perdón.
¿El rugby?
Sí, sí.
O sea, era la única,
el voleibol, creo que también
en algún programa deportivo lo oí yo,
sí.
Que era la única capital de provincia que tenía en las cinco deportes más populares de España en la primera división, Valladolid.
Sí, sí.
Ojo,
Bueno, Barcelona sí que también tiene...
Pero Barcelona, rugby, por ejemplo, rugby, no pero hay, aquí tienen dos, El Salvador y el otro, no sé cuáles son.
Entre Pinares,
correcto. Pues yo recuerdo que hace, no sé si 10, 12 años, era la única capital de provincia española que tenía en todas las categorías superiores de los deportes más importantes.
Hombre, Valladolid tuvo la suerte, tiene la condición de ser una capital donde ha habido mucho apoyo económico, hasta que el Fórum Filatélico de Aveso pasó aquello famoso, el Fórum les ha dado todo lo que les ha tenido que dar y algo más. O sea, es un apoyo económico muy bueno. Ojalá, y luego...
Ojalá se nos convierta a nuestro Thunder en el Fórum. No, no en ese sentido.
En
ese sentido, perdón,
no
quiero...
De dinero.
Pido disculpas, pero que sea, que sea es un patrocinador serio, que se comprometa. Yo creo que está por la labor. Porque yo creo que...
Y ahora sabiendo que aquí... El dinero es muy importante. Me imagino que los siguientes pasos a dar, si este año ha habido un presupuesto X, lo tengan que aumentar en algo más para lo que estamos hablando y hacer las cosas con un poco más, yo creo que de paz, porque se hizo muy... para el siguiente ascenso a ACB. Y hacer los fichajes, yo creo, con menos premura, como he visto años que ha sido muy rápido todo al final, un poco esperando a ver qué pasaba y luego, pues eso, has escogido lo que había.
Bueno, amigos, habíamos hablado, Luis, antes, porque estamos retomando el tema anterior, y habíamos hablado de hablar de cómo tenemos nuestra Palencia de obras, que la tenemos ahora mismo levantada, toda la calle Mayor Antigua.
Luego me sorprende que ya está aprobado, me parece que ya, no sé si empieza en agosto o septiembre, la reforma de peatonalizar toda la Almendra Central, que a mí me parece interesantísimo, porque Palencia es una ciudad muy cómoda para andar. Yo no tengo coche, hace 5 años que he vendido coche y no lo utilizo para nada. Y a mí me parece que es una ciudad muy cómoda y además estamos obligados por ley, las ciudades de más de 50.000 habitantes tenemos que cumplir unos temas por estos de la polución y demás, ¿no? Y me parece muy interesante que vaya semi peatonalizar toda la zona de centro y el sentido de circulación que va a tener la calle Don Sancho, que va a ser de Diputación hacia la compañía. Y toda esa zona va a quedar una zona súper...
Sí, ¿es de Diputación a Compañía o al revés?
No, de Diputación a Compañía, creo que va a ser al final.
En todo caso, por meter un poco cizaña y opinar, yo creo que tenemos un tipo de ciudad, efectivamente, de más de 50.000 habitantes, pero tenemos una ciudad que es un churro estrecho y largo. Entonces, hay que cortar, no vamos a ir a la punta final de la ciudad o a la otra punta, en mi opinión, esta es mi opinión.
Pues desde luego lo van a cortar.
Yo lo hablo con más gente.
Me imagino que estadísticamente está demostrado que haya más tráfico.
Con gente del ayuntamiento, y claro, no, y opinan esto, pero yo opino lo contrario. A mí me parece que había que dejar unos cortes para poder circular también a través
de... Nada más que veas cuando se cierra cualquier calle, sobre todo la calle Don Sancho. Cuando se cierra la calle Don Sancho, apaga y vámonos.
Bloqueada.
Está bloqueada, aparente. Cuando ahí tienes el paso, aquel nuevo que se hizo, de que no sé si lo utilizará alguien, de allá de los... No, de los tres pasos.
Sí, alguien lo utiliza. Pocos.
Tienes aquel paso del túnel de la Avenida Santander. Sí, sí. la pasarela de Lobón que te lleva sí. a Don Sancho,
sí.
Carrera de Cisneros, y creo que no se me olvida ninguno.
Sí, bueno,
de pasos,
hay
de pasos Cisneros, cercanos.
Pasos subterráneos, porque bueno, y también
a pie, pues, todo eso a pie. ¿Sabes? Subterráneos tenemos
uno.
El subterráneo.
El subterráneo, el único. El
subterráneo de vehículos.
De vehículos,
sí, bueno, sí,
dos,
sí.
Dos, tres
sí,
pasarelas.
Sí,
¿no?
Sí, esto es lo que digo yo, que al ser las características de la ciudad, pues es que es muy estrecha y muy larga. Y para de ir de esta punta a otra, porque lo necesitas con un coche, por el motivo que fuere,
transporte
tienes
público,
que dar.
Transporte público.
Pero aparte sí, del público. Luis, hay gente que trabaja de unas maneras que tiene que trabajar de
ya.
Y hay que trabajar. Mira, una cosa que estás diciendo muy bien, lo que aparte que sea larga, es que está cortada pues, tanto por el río como por el ferrocarril.
Claro, por eso es larga.
Esos pasos
por eso
son los que nos obligan a que no te cierren absolutamente todo. Que tenga que haber unos horarios o alguna serie de circunstancias. Yo creo que tiene que ser una serie de circunstancias que es coño unos horarios normales, pues que la gente pueda utilizar esa vía como vía de unión y demás. Que luego llega una hora que dice, señores, aquí ya no se puede circular. Bueno, pues no se puede circular. Pero horas lectivas, horas donde el fluido de tráfico es necesario, porque tú imagínate una persona que tenga que reparar o que tenga que llevar unos paquetes o que tenga que ir a comprar algo concreto a un sitio concreto y que te haga falta un volumen de colocar en un sitio y tengas que ir con un vehículo.
Sí, pero bueno, pues pero son me cosas imagino que eso se autorizaría en su caso, digo yo.
Espero que
yo es que pienso que muchas veces se utiliza el vehículo en exceso.
Seguramente sí, tienes razón.
En las cercanías de los colegios, sí. los colegios del centro de Palencia, es absolutamente...
Se bloquea la entrada y la salida.
De entrada y salida de los colegios. Y si llueve un día... ya te mueres, ya sacamos el, bueno, o sacáis el coche todo perro pichi. Pero a mí me parece que lo del coche en Palencia se puede solucionar fácilmente. Es una ciudad plana, sin grandes cuestas, sin grandes desniveles, efectivamente muy alargada. Coño, pues que tenemos 4, 5, 6 líneas de autobuses, ponga usted, ¿no?
Mira, ahora que dices
las 6 líneas de autobuses, ponga usted más autobuses con frecuencia.
Ahora que dices lo de la ciudad plana, esto es algo que deberíamos de vender. No sé si se hace o no se hace de cara a gente jubilada. Esta es una ciudad ideal para los que ya entramos en una edad, para los que tienen menos facultades, para los que para yo creo que para patearla. Sí.
¿Sabes lo que me comentaron?
No, pero de lo que estoy hablando es vender ciudad. Véngase usted aquí ya con cierta edad a vivir, pisos bien de precio, ciudad tranquila.
Más barata de España, por lo visto, ¿no?
Por lo visto.
Eso has dicho.
Por lo visto.
¿Sabe lo que me ha encontrado de Palencia Plana? La 11, cuando alguna persona tiene algún problema de... se queda ciego, el tema de ceguera, vienen muchos aquí a Palencia al tema de empezar a andar con el bastón y todo esto para las estancias, porque es una ciudad que tiene esa comodidad. No hay unos cambios muy grandes de calles, ¿sabes? Me lo comentaron en...
Aquí sí es que...
una gente de la 11.
Cuesta del Palacio Obispo y no hay más cuesta.
La del Cristo.
O sea, cosa bueno, está bonita.
Pero la del Cristo sí, ya sí. Tienes que ser alta montaña ya, eso es alta montaña.
¿Me acordáis cuando sacamos el carnet de conducir? Que siempre hacíamos ahí la prueba de...
¿De arriba, en el Cristo?
No, el Cristo no, en la cuesta del Obispo.
¿Al del Obispo?
Sí. Yo siempre me acuerdo, en la prueba del freno de mano, de arrancar el freno de mano, siempre te la hacían ahí.
En la cuesta. En la cuesta.
Que bueno, es muy tranquila, es tranquilísima, es una ciudad
por eso,
puede vivir bien.
Por eso vender este estilo de ciudad, es una ciudad en la que la paz prima, excepto cosas especialitas, ¿no? Pero bueno, una ciudad muy tranquila, con poca delincuencia, cómoda para circular,
muchas
y muy bonitas.
Y ahora
la primera Palencia.
No lo sé.
Después Vitoria y después siempre ha sido ya Vitoria. Quisiera funcionar de otra manera.
Ahí está. Y Victoria, por ejemplo, volviendo al tema del transporte público, ¿hace mucho que no veis a Victoria?
Yo hace mucho.
Una ciudad maravillosa. Aparte del tema de transporte de las zonas verdes, tranvía. Es una maravilla. El centro de Victoria tú lo puedes patear, puedes dejar a un niño de meses que gatea prácticamente por la calle principal.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque el tranvía, los transportes públicos funcionan y la gente se ha aficionado, se ha acostumbrado.
Está concienciada, se conciencia.
Yo creo que Jorge, que al final, ¿cuántos protestamos o los comerciantes o los empresarios? ¿Cuántos se protestó cuando se intentó petabilizar la calle Mayor, que iba a ser el hundimiento del comercio?
Sí, es verdad. Todos lo recordamos.
Era
y luego no ha sido cierto.
Ahora se está quedando nada por otros motivos.
Por otros motivos, sí, sí.
Bueno, lo que voy a proponer un tema aquí, a ver qué os parece, si hacemos una oficina de comerciales de venta de Palencia.
esas cosas.
Los comerciales que. Oye, pues lo mismo que uno vende zapatillas y el otro vende equipos de aire acondicionado, pues comerciales de vender Palencia. ¿Dónde voy esta semana? Me voy a Segovia a ver cómo.
A vender Palencia.
Bueno, a vender Palencia. A vender me voy Palencia. A Barcelona a vender Palencia. Incluso. Me voy a Japón, que Japón está muy lejos, como dice la canción de Japón.
Ojo.
Ojo, que está muy lejos. Y traemos al Japón aquí.
¿Qué te voy a contestar, Luis? Vitoria es la ciudad donde recicla su agua y le utiliza. Y le utiliza bien para los jardines y bien para el campo. Vitoria es una ciudad muy, muy, muy bonita y muy bien llevada.
Muy bien, amigos. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado con este programa de hoy, con nuestra tertulia número 8 en Radio Colores, en el 107.7 de la Radio Colores de la UPP de Palencia, Universidad Popular Palentina. Y con esto, queridos amigos, hasta la próxima, con este poquito de música que aquí ponemos.